nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
El patetismo televisivo. Crear cercos mediáticos es uno de los juegos favoritos, como el que construyó TV Azteca en Atenco en 2006, para permitir y justificar la brutalidad policiaca. En estos días, nada más y nada menos que Televisa y Milenio, los dos grandes medios que crearon las cifras locales de las encuestas que le daban al carnicero de Atenco una mayoría abrumadora e impusieron la presencia del violador del copete. Están ahora creando un cerco para encerrar al magisterio guerrerense y a los estudiantes que tienen tomada la rectoría de Ciudad Universitaria. Milenio hace el trabajo de la policía y de gobernación, identificando y creando los perfiles de los estudiantes que tienen tomada la rectoría y de los solidarios del plantón. Televisa, inmersa en su patetismo, hace de provocador, como ocurrió la semana pasada cuando un camarógrafo de Televisa vestido con chamarra de militar y un pasamontañas se burlaba de los estudiantes, fingiendo una entrevista ante otros medios, como en un circo, el circo televisivo en México.
Michoacán. Libres los policías del caso Ayotzinapa. El 12 de diciembre de 2011, en medio de un violento operativo policíaco que buscaba someter una protesta estudiantil en Chilpancingo, Guerrero, dos policías ministeriales asesinaron a los estudiantes normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. En ese operativo se cometieron una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos de los estudiantes de la Normal Rural Paul Isidro Burgos de Ayotzinapa. Incluso, la CNDH emitió recomendaciones donde el propio Ombudsman Nacional concluyó que los proyectiles de arma de fuego que quitaron la vida a los dos normalistas habían sido disparados por elementos de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero. Sin embargo, el proceso de esclarecimiento se plagó de irregularidades, desde el primer momento cuando intervino la Procuraduría Ministerial y peritos carentes de independencia. Hoy, como hace dos años, los responsables de los dos asesinatos se han beneficiado por la parcialidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, encabezada por Marta Elba Garzón. La liberación de los dos policías culpables del homicidio de los dos normalistas se suman a una larga lista de injusticias y crímenes cometidos con plena impunidad, como fue El Charco y Aguas Blancas.
Alto a la represión y los asesinatos en Bachajón. El 24 de abril, cerca de las 11 de la noche, unos desconocidos asesinaron a balazos a Juan Vázquez, que estaba por llegar a su casa. El compa Juan Vázquez Guzmán era el coordinador general de adherentes a la otra campaña en San Sebastián Bachajón e impulsor de la defensa de las cascadas de agua azul que el gobierno de Chiapas quería quitar a los pobladores, además de imponer una caseta de cobro. San Sebastián Bachajón está amenazado por una política oficial de despojo orquestada por los diversos gobiernos estatales y que opera con las manos de pistoleros y paramilitares que desplazan poblaciones enteras para apropiarse de sus tierras, dejando paso libre a los proyectos oficiales.
Por los yaquis, por los ríos. Los yaquis están bajo la amenaza de despojo de las aguas del río Yaqui, que irriga sus tierras y es parte fundamental de la cosmovisión, de su pasado y su ritualidad. Acueducto de Independencia se llama el proyecto que el gobierno de Sonora trata de realizar para despojar a los yaquis de agua y que ha violado sin número de leyes y amparos que ha reafirmado la Suprema Corte de Justicia. El 24 de abril, organizaciones, pueblos y colectivos se manifestaron en las afueras de la Secretaría de Gobernación en apoyo a la tribu yaqui. Además, los yaquis están promoviendo la recopilación de firmas en el sitio de internet abas.org.
Chiapas, agresiones y despojo en San Marcos Avilés. La Junta de Buen Gobierno de Oventic denunció las múltiples agresiones, despojos, amenazas y acciones violentas contra los compas bases de apoyo zapatista de San Marcos Avilés. Desde hace varios años, pero, sobre todo, a principios de enero de este año, se ha recrudecido la violencia, sobre todo cuando grupos de agresores robaron matas de café y plátano a bases de apoyos zapatistas, así como la invasión de terrenos por parte de agresores afiliados a distintos partidos políticos. El presidente municipal de Chilón es uno de los personajes que está promoviendo el despojo y la violencia hacia los compañeros bases de apoyo. Desde acá, repudiamos estos actos violentos contra todos los compas zapatistas.
Oaxaca. El Tribunal Permanente de los Pueblos inicia preaudiencia sobre contaminación transgénica del maíz nativo. Pueblos indígenas y organizaciones sociales demandan al gobierno mexicano ante el Tribunal Permanente de los Pueblos por su responsabilidad en la contaminación transgénica de sus maíces nativos y romper con la integridad territorial de México como país centro de origen. En un contexto de presión de las corporaciones productoras de semillas transgénicas, Monsanto, DuPont Pioneer, Dow, para obtener permisos de siembra comercial de maíz genéticamente modificado en millones de hectáreas de Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Durango, inicia en la ciudad de Oaxaca la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre contaminación transgénica del maíz nativo. Es convocada por más de 40 organizaciones que conforman el espacio estatal en defensa del maíz nativo de Oaxaca y la Red de Defensa del Maíz, donde participan más de 1.200 comunidades. Sesionará de forma pública y abierta los días 26 y 27 de abril en las instalaciones del Campo AC, camino a San Luis Beltrán, 505, Agencia de San Luis Beltrán, Oaxaca. Ante la falta de respuesta de los sucesivos gobiernos panistas y del avance de las corporaciones, al haber permitido desde 2009 la siembra experimental y el piloto de maíz transgénico en miles de hectáreas, en el país que es centro de origen y diversificación del maíz, los indígenas y campesinos mexicanos y las organizaciones sociales y civiles solicitaron el respaldo del Tribunal Permanente de los Pueblos con sede en Roma. 2013, año de resistencia contra el maíz transgénico y en defensa del maíz nativo de Oaxaca y todo el territorio mexicano y de la vida y autonomía de los pueblos del maíz.
Invasión anticonstitucional de la minería en México y sus consecuencias. Aunque la Constitución de México dicta lo contrario, la actividad minera solo beneficia al sector privado, mientras afecta el derecho al agua, a la alimentación y al desarrollo integral y sustentable del país. La minería es una industria floreciente. De acuerdo con las cifras del Banco de México, desde hace 3 años pasó a ocupar el cuarto lugar en la generación de divisas, solo superada por los ingresos de la industria automotriz, el petróleo y las remesas. La incidencia de la industria minera en la economía mexicana comenzó a tener importancia en la década de los 90, después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, dos hechos importantes en el futuro de la industria minera. El primero permitió el cambio en la orientación de la legislación minera, mientras que el segundo marcó las pautas de lo que debería aprobarse. El contenido de ambos marcó los nuevos enfoques de políticas públicas del Estado mexicano en este sector. La creciente importancia económica de la industria minera contrasta con las protestas sociales que se alzan en su contra, que aducen a los efectos negativos que genera. Entre ellos se menciona la desarticulación de pueblos enteros, los obstáculos que representa para que los habitantes de las comunidades cercanas puedan desarrollar normalmente su vida, la proliferación de enfermedades que ya no se veían, la devastación ambiental, la contaminación de los mantos freáticos, así como la preeminencia de esta actividad sobre otras importantes para el desarrollo rural, como la agricultura, la ganadería y la silvicultura, las cuales tienen relación directa con el bienestar de los hombres y mujeres del campo.
Ciudad Juárez. Caen las torres de Asarco, símbolos de la frontera y la contaminación. La demolición de las emblemáticas estructuras de la fundidora Grupo México descubre la contaminación que la empresa dejó en Juárez y El Paso, además de la irresponsabilidad de los gobiernos de ambos lados de la frontera. El posicionamiento de los habitantes transfronterizos, pertenecientes a una microrregión compuesta por las ciudades de Juárez en Chihuahua y El Paso en Texas, nació a raíz del sorpresivo anuncio de la fundidora de que demolería dos viejas y gigantescas chimeneas industriales, en su tiempo las más altas del mundo, que la empresa mantuvo funcionando durante casi 50 años a menos de 300 metros de territorio mexicano. La preocupación de los activistas creció al saber que para la destrucción de las chimeneas no se presentó de manera transparente un estudio de impacto ambiental ni se consideró previamente a las voces ciudadanas que manifestaron su oposición. Propiedad de los mismos dueños de la trágicamente célebre mina Pasta de Conchos, ubicada en el norteño estado de Coahuila, y en la que 63 mineros murieron sepultados en 2006, Azar construyó sus instalaciones en El Paso, Texas, en 1999, después de verse envuelta en una serie de escándalos y demandas de carácter ambiental interpuestas en su contra no solo por antiguos trabajadores suyos, sino por el propio estado de Texas. Pese a ello, dejó erguidas sus chimeneas. Amparados en estudios de las universidades de Missouri, Texas y Colorado, los activistas señalaron a Azarco como responsable de las altas concentraciones de plomo, zinc y arsénico en el suelo y el agua de esa frontera. Los colectivos exhibieron un estudio de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, que en 2003 dibujó un cuadro de salud pública crítico entre habitantes de las colonias Felipe Ángeles, Ladrillera y Anapra en Ciudad Juárez. Según el estudio, los moradores de dichas colonias, sobre todo niños, presentaron plomo en la sangre por arriba de los niveles permitidos. Fuera las multinacionales contaminantes de nuestra tierra y de nuestro pueblo.
La rectoría de la UNAM es de los estudiantes. La pasada noche del viernes 19 de abril, luego de una marcha a la sede de la universidad que había partido desde el Parque Hundido, un grupo de jóvenes abordó la sede de la rectoría realizando un plantón. La ocupación, argumentaron los estudiantes, se dio, entre otras cosas, para demandar la reinstalación de 5 alumnos expulsados del CCH plantel Naucalpan y que se cancelen los llamados 12 puntos de la reforma al plan de estudios de ese subsistema de bachillerato universitario. Los alumnos que mantienen ocupada la rectoría señalaron que no hay voluntad de las autoridades de la institución para la resolución del problema, por lo que continuarán con este plantón en el interior de rectoría, pues insistieron que no se trata de una toma, ya que no han restringido la entrada ni se ha frenado el funcionamiento del edificio. La ocupación de la sede de la rectoría no hace más que demostrar la necesidad de cambio que urge y que impulsan los estudiantes hacia el sistema universitario actual, en épocas de mercantilización de la educación y de criminalización de la protesta estudiantil. No debemos olvidar que los estudiantes son los protagonistas, ya que sin ellos no habría universidad alguna. Eso deberían tener en cuenta las autoridades y, si no es así, establecer las bases para la organización estudiantil impulsando la gratuidad y la democratización de la educación superior. Por una universidad inclusiva y autónoma.
Posiciones diversas y puntos de vista divergentes en cuanto a lo que sucede, ¿no? Y lo que hemos hecho. La discusión que teníamos venía no tanto de la UNAM, venía principalmente de estudiantes de CCH. Son esas asambleas las que avalan y las que dicen que es necesario hacer un plantón en esas instalaciones, para que nuestra voz sea más escuchada, más de lo que normalmente ha sido escuchada. Han sido los afectados directamente quienes hemos discutido y hablado sobre las medidas de acción, y las hemos respaldado, ¿no? El pequeño grupo no se podría haber sostenido con un plantón aquí afuera, ¿no? Sí ha habido diferente manifestación y hemos tenido que rolar las guardias, y por eso se ha mantenido, ¿no? Porque somos el número suficiente para poder llevar esta acción a cabo. Desde que el conflicto se encontraba regionalizado en cada uno de los planteles de CCH, de los 5 CCHs, las autoridades se han negado al diálogo, ¿no? Los directores locales de esos planteles se han negado a escuchar las demandas concretas que referían los estudiantes de los planteles. Cuando llegamos a Dirección General de CCHs, el diálogo se abre y se da una posibilidad de apertura más grande al diálogo y a definir cuál sería la resolución del conflicto. Se volvió a virar la situación para nuevamente decir que no habría diálogo y hacernos tomar medidas como esta, ¿no? De tomar de un espacio en la torre de rectoría. Por una parte dicen a la no violencia y que el señor Narro es una persona muy abierta y que tiene posibilidades de diálogo, y por otra parte se cierra a discutir con demandas muy sencillas, no estamos pidiendo cosas exorbitantes, estamos pidiendo demandas muy sencillas.
Docentes en resistencia. Son unos traidores al pueblo, gritaban los compas del Movimiento Popular de Guerrero el jueves pasado cuando se dirigieron a las sedes de los tres principales partidos políticos para manifestarse contra la ineptitud, el idiotismo, el cinismo y la apatía de los politiquillos guerrerenses. El Pacto por México dejó claro que en este país, ante las alianzas partidistas, el Movimiento Popular y Social es la única alternativa. Ni siquiera los rojos ni los morenos, sino la movilización que construya otras bases y espacios para la organización de una sociedad que sale de la ingenuidad y el miedo. Los profes de Guerrero están rompiendo el cristal y dejando ver que no hay opción institucional en ningún sitio, porque la línea política la tira el carnicero de Atenco y su camarilla de ladrones para que en los estados la repartan a los rincones más pequeños de las alcaldías, en una espiral de violencia institucional de la que apenas vemos los inicios. Cerrazón, represión y órdenes de arresto han sido las respuestas de los políticos guerrerenses. En Ciudad Monstruo, los días jueves, viernes y sábado de la semana pasada, los profes de la sección novena democrática realizaron su quinto Congreso Nacional de Educación, donde las conferencias, las mesas de trabajo, talleres artísticos y pedagógicos, junto con la canción de León Chávez Tejero, inundaron la Plaza de Acción Magisterial, propuestas educativas, solidaridad y lucha ante la campaña mediática que han emprendido el gobierno federal, los estatales y sus archicuates, los medios de comunicación. Del Congreso surgió un manifiesto que rechaza las reformas estructurales que están imponiendo los poderes formales y fácticos en México, mediante el uso desmedido de la violencia institucional y la extrainstitucional del Estado mexicano y los medios de comunicación. Finalmente convocaron a todos los trabajadores de la educación básica, media y superior del país, a los padres y madres de familia, a los estudiantes, a las organizaciones sociales y populares, al pueblo mexicano en su conjunto, a participar en el paro indefinido y el paro cívico nacional contra las reformas estructurales.
Ciudad Monstruo. Encontremos a Teodulfo Torres. Teodulfo Torres Soriano, también conocido como El Tío, desapareció hace unas semanas. El Tío es originario de Oaxaca y en Ciudad Monstruo trabaja en el colectivo Siembra Xochimilco. Nuestro compa llegó aquel primero de diciembre a San Lázaro para protestar contra la imposición del carnicero de Atenco. Iba acompañado de Francisco Cuy Kendall, que fue herido gravemente por un cartucho de gas lacrimógeno. El Tío fue el primero en auxiliar a Cuy y tomar las fotografías y testimonios directos de la agresión que la Policía Federal y Capitalina perpetraron, mandadas por el capo Marchelo y Peña Nieto contra los manifestantes. Antes de Semana Santa, el Tío se despidió de sus cuates. Decía que se iba para su pueblo a visitar a su familia, pero no ha regresado, nadie lo ha visto. Aunque Teodulfo tiene la costumbre de irse varios días y no regresar, desde aquella semana no se le ha visto. Tampoco acudió a la cita en la PGR para atestiguar sobre la violencia policial que dejó gravemente herido a Cuy y otros compas del 1 de diciembre. Queremos de regreso al Tío.
Internacionales, 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 internacionales.
Argentina. Varios heridos por demolición de un taller en un hospital neuropsiquiátrico. El pasado viernes 26 de abril, la policía invadió el hospital neuropsiquiátrico Borda en Buenos Aires con topadoras. Además atacó con balas de goma, gas pimienta y gases lacrimógenos a empleados, médicos y pacientes, tras oponerse a la demolición de un espacio donde funcionaban talleres sociales, considerado patrimonio histórico de la ciudad, dejando como saldo a más de 40 personas heridas y unas 8 detenidas, entre trabajadores, pacientes y periodistas. El operativo de demolición del taller protegido 19, donde se promueven tareas de rehabilitación a pacientes del hospital, se inició a las 6 de la mañana, cuando una cuadrilla de operarios, custodiados por personal de infantería de la Policía Metropolitana, creada por el fascistoide jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, ingresó al predio por la parte de atrás y comenzó la demolición del edificio en disputa. Luego de derribar el taller con topadoras, cercó el perímetro con chapas galvanizadas, una zona a la que los pacientes ambulatorios tienen libre acceso. La demolición ni siquiera contaba con una orden de desalojo. En el centro se desarrollan además otras actividades culturales, gracias a las cuales los pacientes han llegado incluso a exponer sus obras de arte en galerías de la ciudad. Este hospital público es conocido porque tiene la primera emisora del mundo hecha por enfermos mentales, la Colifata, conocida por dar voz y espacio a la palabra de los enfermos mentales, que también tienen algo para decir. Si quieres conocerlos, los Colifatos tienen su espacio en la que huelga los sábados a las 14 horas. Estamos con los trabajadores y pacientes del Borda, en contra de la manicomialización y a favor de la dignidad.
Colombia. Siguen silenciando a las comunidades indígenas. El pueblo Awá sufre el confinamiento, las fumigaciones y amenazas constantes de todos los actores armados que delinquen en Nariño, al sur del territorio colombiano. A través de un comunicado, el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, Los Rastrojos, decide declarar objeto militar permanente y enemigos a los pueblos indígenas ubicados allí. En lo que va recorrido del 2013, han sido asesinados 7 compañeros y compañeras indígenas Awá. Y para completar la indignación y la tristeza que enluta el pueblo Awá, en esta semana acabaron con la vida de José Enrique Huanga Huanga, de 54 años, de Juan Carlos García Paí, de 37 años, y de Pastor Enrique García, de 33 años. Además, recuerdan con dolor cuando en 2009 tuvieron que sufrir 2 masacres por parte del Ejército de Colombia y las FARC-EP en su pueblo. Este es un acto de terror que hace parte de la implementación acelerada de unas políticas conducentes al despojo y a las políticas extractivistas por la vía de la muerte. Este es el Plan Colombia en Marcha, es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esto es el capitalismo, que hace que penetre en ellos y ellas el miedo y el terror, para continuar el despojo de su territorio, de su cultura, de su forma de vida y desaparecerlos en un genocidio planificado. Por eso nos invitan a caminar juntos y juntas, en una minga, para que descansen los muertos y sus familias puedan rehacer la vida, para que la dignidad Awá se convierta en camino, para que nadie pueda robarse el territorio, para que unos y otros se larguen con sus armas y su odio y nos dejen en paz, para que no nos declaren que la lucha por el pueblo o que vienen a protegernos de los asesinos, para que tengamos un país de los pueblos y sin dueños, para que no los hayan masacrado para nada. Minga social y comunitaria, encontrémonos en un territorio colectivo y hagamos de la minga desde el dolor conciencia y camino. Los Awá no están solos.
Haití, ningún lugar a dónde ir. 3 años después del terremoto que devastó Haití en enero de 2010, cerca de 320.000 personas todavía siguen viviendo en campamentos para desplazados. Y para empeorar la situación, la policía y autoridades del gobierno los están desalojando de los campamentos. En un informe presentado por Amnistía Internacional, casi 61.000 haitianos ya fueron desalojados de los campamentos improvisados desde julio de 2010 hasta la fecha. A pesar de las condiciones precarias que los campamentos ofrecen por falta de agua, saneamiento y recolección de basura que facilitan la transmisión de enfermedades infecciosas, además de violencia e inseguridad, los desplazados se ven sin un lugar a donde ir. Amnistía Internacional relata que los desalojos forzados son frecuentemente acompañados por intimidación, persuasión y violencia. En la mayoría de los casos, los desplazados pierden no solo su precario albergue provisorio, sino también todos o los pocos objetos que tenían dentro. El viernes pasado, el senador haitiano Jean-Charles Moïse denunció las violaciones a los derechos humanos que lleva a cabo la misión de la ONU en Haití, que ya lleva 9 años en el país. Además, denunció que se está viviendo una ocupación militar encubierta.
República Dominicana. Violentas protestas contra multinacional canadiense. El martes 23 de abril, organizaciones sociales y populares iniciaron en varias provincias del norte de este país un paro de 48 horas en demandas de obras sociales y para pedir la nacionalización de la mina de oro Pueblo Viejo, una de las mayores del mundo, explotada actualmente por la canadiense Barrick Gold. Las manifestaciones cobraron la vida de varias personas, entre estudiantes, ambientalistas y policías, además de personas heridas y arrestadas. A la mañana siguiente, manifestantes tomaron la Universidad Autónoma de Santo Domingo para escenificar protestas por la muerte de un compañero en uno de los puntos de la manifestación, pues la policía solo se pronunció por la muerte de un coronel y varios oficiales, arguyendo que no descansarán hasta encontrar a los responsables, pero no reconocen la muerte de varios de los manifestantes.
Avisos, 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 avisos,
avisos. Apoyo a Wirikuta. La minera canadiense Revolution Sources sigue realizando trabajos de exploración bajo el Proyecto Universo en el Área Natural Protegida de Wirikuta. La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley General de Desarrollo Forestal prohíben las barreras nacionales y perforaciones en el Área Natural Protegida, pero la Secretaría de Economía no ha cancelado las concesiones mineras. Este motivó el Consejo Regional Wirisaka, que solicita que apoyes con tu firma en la página www.redtdt.org.mx.
Octava marcha, el otro primero de mayo. No queremos ningún capitalismo, por humano que sea. Otro primero de mayo anticapitalista. Este miércoles primero de mayo nos encontramos a las 9 de la mañana en la glorieta de la Plaza San Martín, en el Metro Garibaldi, Eje 1 Norte y Reforma, arribando al Zócalo Capitalino para marchar por la consolidación de una opción diferente a las organizaciones que controlan a la clase trabajadora.
Sábado 4 de mayo, encuentro de pueblos en resistencia por la defensa de nuestro territorio. Ante la crítica situación de despojo, represión, criminalización, saqueo y las recurrentes violaciones a los derechos humanos de hombres, mujeres, niños y ancianos de nuestros pueblos Binisá e Itjutz, por parte de las empresas extranjeras y el capital mundial, y ante la nula respuesta del Estado mexicano para garantizar el respeto a nuestros derechos como pueblos originarios de nuestro territorio, hacemos un llamado a solidarizarse con nuestros pueblos hermanos del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Por lo tanto, la Asamblea del Pueblo Juchiteco, entre otras organizaciones y medios comunitarios, convocan al Encuentro de Pueblos en Resistencia, por la defensa de nuestro territorio, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para este 4 y 5 de mayo.
Desde el 14 de abril al 5 de mayo, AXPO no se rinde ni se vende. Los invitamos al segundo Festival Político-Cultural en Defensa de Azcapotzalco a realizarse en el Deportivo Azcapotzalco Reynosa, ubicado en Avenida San Pablo, en el pueblo de Santa Bárbara, Tetlalmán, Yopico, Azcapotzalco, Ciudad de México. Este domingo 5 de mayo del 2013 a las 12 p.m. Para los que no son AXPO, llegan por el Metro Rosario y Metro Cuauhtlihuac. Habrá obras de teatro, música, poesía, talleres de reciclado y fabricación de hula-hulas. Además de baile, santocho, antifaz ska, reggae, salsa, cumbia, oí y más. Se montará una subasta en apoyo al compañero Juan Francisco Cuiquendal, adherente a La Sexta y Mural Graffiti. Traer materiales, pintura, brochas y demás utensilios. Lo recaudado de la comida se destinará para la propaganda del movimiento, además de tianguis del trueque. Espacio garantizado para cooperativas autogestivas, nada de mercancía china y o capitalista, pura distribución de cooperativas. Si quieres participar, puedes comunicarte al correo pueblosbarriosycolonias.askpo@gmail.com.
Va por Cuy. Les invitamos a apoyar económicamente a nuestro compa Juan Francisco Cuy Kendall, maestro de teatro que se manifestaba en San Lázaro y fue gravemente herido por un cartucho de gas lacrimógeno. La cuenta a la que pueden depositar es Bancomer 2824024214 a nombre de Elba Leticia Palma Pastrana. Va por Cuy.
Invitación radial. Invitamos a todos los habitantes del mundo a escuchar la programación de La Quehuelga Radio por el 102.9 de FM. Y también por internet en quehuelga.net/diario de lunes a domingo. Visita la página de internet de La Quehuelga y consulta noticias, horarios, descarga audios, conciertos, libros y todo lo que la imaginación hace contra el poder de los señores de la verdad y el dinero. ¡Qué huelga! Radio Libre y Social contra el poder.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.